Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 21. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, nuestro productor estrella es Héctor Carrillo. Y nuestro ingeniero hoy no está para las estrellas, es la estrella Omar Martínez. Y ustedes lo conocen ya.
Sí. Chinito.
Tengo que hablar rápido porque si no el guajiro que está aquí me empieza a meter de dónde son la gente, etcétera, y nos empastela todo el problema aquí. Así que, guajiro, tú sabes que Chase Utley está jugando designado hoy con los Dodgers.
Sí, señor.
Ya lo pusieron designado. Sí. Cuando venga a la segunda base, lo van a sentar Kendrick. Howard Kendrick.
Es una adquisición nueva, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí.
¿Cómo se llama? Este muchacho que jugó como 10 años en Filadelfia, ¿verdad?
Ah, más de 10 años. Chase Utley fue un tremendo jugador, pero últimamente le llegó su noveno inning, ¿no? Y este año no ha rendido nada. Se va a encontrar de nuevo con su compañero de doble play, con Jimmy Rollins, que es el shortstop de...
Y es uno de los peloteros que gana dinero cantidad con el equipo, pero sí, por los años que ha tenido.
Tremendo.
Ahí hay transacciones de billetes por medio seguro, sí. ¿No?
Pero es un individuo que después que venga Howard Kendrick, que está lesionado a la segunda base, que es muy bueno y batea muchísimo, de los Dodgers, van a sentar a Chase Utley y lo van a sacar de emergente. Y es un individuo que bateando de emergente además es muy bueno y puede decidir un juego con un jonrón. Sí. Los Dodgers están tratando de tener un poquitico más, a ver si ganan, aparte de los millones que tienen, a ver si juegan un poco de
pelota. Se han pasado por arriba de los Yankees, eso es lo último, ¿verdad?
Exactamente. Tú sabes que yo me estaba leyendo un libro en estos días, una cosa que tú me has dicho, un libro en estos días, es un libro de finanzas, pero están hablando de una compañía, no voy a decir la compañía que es, pero es una compañía muy conocida, que tenía una serie de atletas para que estuvieran haciéndole gracia a la gente, tú sabes, los contrataban, el tipo llegara. Y uno de los que tenía era Don Mattingly, y le pagaba $500,000 al año, nada más que para que fuera a jugar golf con los ejecutivos, etcétera. Esta es una compañía que, entre otras muchas cosas, vende cosas de alimentos, y quería que fuera con la gente de los ejecutivos de las cadenas de tiendas, cosas Matri. Así que estaba ahí de más o menos de mono maestrado.
Vale, eso del tope salarial no hace mucho que empezó, ¿verdad? Porque antes no existía eso.
Sí. Bueno, vamos a decirle, para entrar en materia, a Omar Martínez, cuando nos vea la musiquita de Grandes Ligas, pues ya se está poniendo nervioso ya.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, solamente ha terminado un juego hoy. El juego, los Cachorros de Chicago le ganaron 5-3 a los Bravos de Atlanta, que están patinando también. Muchos de los favoritos que había en las Grandes Ligas este año, pues están patinando. Este juego lo ganó Mote, tiene 8 ganados y 1 perdido. El Barbú, que era, ¿cómo se llama? Era relevo. Lo perdió Miller, tiene 5-10. Y lo salvó Rondón, que tiene 22 juegos salvados. A ver, por los que ganaron el juego, que fueron los Cachorros, Montero, el queche, batió de 4-2. Empujó una carrera. Coughlin, el muchacho, el ex Marlin, batió de 3 y ese 3-1. Y ese 1 fue un jonrón. Así que fue el que más o menos hizo algo más destacado. En realidad, nada. No hubo nadie así que se le cayera palo. También por el equipo de los Bravos, Ciriaco, la tercera base, batió de 4-2. Esos fueron los mejores bateadores. Y de 5-2 batió Markakis, que está bateando primer bate por los Bravos. El Markakis, el segundo bate es Maybin. Así que uno vino de los Orioles y el otro vino de los Marlins. Regresó Freeman, la primera base, que estaba lesionado, y batió de 5-1. Hoy impulsó una carrera. Eso es lo único que ha pasado hoy. Ayer hubo bastante juego. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 15-2 a los Orioles del Baltimore. El equipo de los Indios de Cleveland le ganó 3-2 a los Yankees. Lo perdió Nova, tiene 5-5, lo salvó Allen para Cleveland. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron a San Francisco 4-0.
Esa es una pérdida duro para San Francisco, sí, ¿no?
Lo perdió Pibe, que tiene 3 ganados y 6 perdidos. Lo ganó Morton, que tiene 8-4. El Detroit también ganó 4-0 a los Rangers de Texas. Alfredo Simón fue el ganador. Simón fue aquí, el Simón, el enterrador de Texas. Tiene 11 ganados y 7 perdidos. Lo perdió Pérez.
Y ayer un solo hit le dieron. Increíble. Sí. Juego completico.
Tremendo juego. Boston le ganó a Kansas City 4-1. Lo ganó Milley tiene 19. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron a los Royals de Cincinnati 5-4. Lo ganó Hernández, lo perdió Baden Hop, el antiguo Marlin, que le da el brinquito, el de Hopper. Lo salvó Sigler, que tiene 22 salvados. Miami, como estuvimos hablando tú y yo, le ganó 9-7 al equipo de Filadelfia. Después de haber tenido juego ganado hasta el séptimo y 8-1, trajeron un muchachito ahí que estaba más nervioso que un venado en la carretera y le metieron 5 hits seguidos.
Sí, Rafael, eso sucede muy bien. Yo salí de aquí y me fui porque el juego estaba como 6 carreras arriba. Y yo, bueno, se supone que sea así porque el equipo de Filadelfia está desbaratado. Sí. Más desbaratado que... Y de momento se puso a apretar y hicieron 5 carreras en 2 innings. Por poco pierden.
Exactamente. Tienen que ponerse las pilas. Al fin, bueno, batieron un jonrón para... Tenían 8 carreras para tener 9 y ganaron por 2 carreritas. Esto lo salvó Ramos. Y Ramos que vino y le hicieron una carrera. Pero
un jonrón le dieron.
Era un jonrón, sí. Los Cachorros de Chicago ayer le ganaron a Atlanta 7-1 fue el marcador. Así que Atlanta ha perdido estos 2 juegos seguidos contra Chicago. Y Arrieta, que se ha convertido en...
¿Viste eso?
Sí, señor.
¿Cuánto? ¿14 o 15 juegos ganados? ¿No?
15 ganados y 6 perdidos. Se ha convertido en el as de los Cachorros. Olvídate de ¿cómo se llama el tipo de los tantos millones ese? De Lester.
Bueno, a Lester el día ese anterior, el equipo de Detroit le hicieron 15 carreras, hicieron 6 carreras limpias.
Exactamente.
En 2 innings.
Sí, sí, el tipo, creo que le pagaron más dinero.
Y el Chicago ganando, fíjate. No, sí. ¿Cuánto invirtieron? 156 millones,
sí,
algo.
Sí, algo de eso. Creo que el problema es que todavía está contando el dinero, está distraído con eso.
Eso es lo que pasa, está pensando en los millones y no piensa en los bateadores.
Que tiene que jugar. Bueno, el equipo de Tampa le ganó 1-0 a los Astros de Houston. Lo ganó Archer. Además que le batieron un hit, ¿ok? Tiene 11-9. Lo perdió Mahuich por Houston, que tiene 13-7. El equipo de Colorado volvió a ganarle a Washington. 3-2 fue el marcador. Flandes fue el ganador. Tu as, Scherzer, perdió su 10º juego. Tiene 11-10.
Exactamente. Y Washington, te estaba diciendo ahorita, Rafael, sí, que el equipo de Washington se ha puesto en el cuadro a 8.5. Sí, con sí, todo el picheo ese que tiene, 5 pichas de la
increíble, está en caída libre, vamos a decir.
Está en picada.
Sí, ya lo. Por eso los Marlins, que son una ñosa, dicen, ahorita vamos a pasar a Washington ya. Sí. La media blanca de Chicago en el último juego del día ganaron 8-2 a tu equipo de los angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Vamos a ver cómo está la cosa ahora en los juegos de hoy. Si esto se despega. Bueno, solamente ha terminado el juego que le dijimos, de Chicago le ganó a Atlanta.
¿Tú dijiste que los angelinos perdieron?
Ayer.
Entonces, claro, juegos se, pusieron, son de, se está poniendo feo para los angelinos, ¿sabes?
Sí. Hoy solamente hay un juego en que ha habido anotación. En el primer inning, Arizona le gana 1-0. Ah, mira, hicieron otra ahora. Arizona le gana 1-0 a Cincinnati. Y ahora mismo anotó San Francisco para ganarle 1-0 en el primer inning a los Piratas. Así está la cosa. A medida que vaya avanzando el programa, vamos a darle las distintas, cómo están los juegos. Voy a darle una cosa que lo di parcialmente, pero voy a tratar todos los viernes de darle información de los líderes en cada cosa, Guajiro. Aquí, viendo la hora exactamente como está en este momento. En la Liga Nacional, Dee Gordon de los Marlins está en primer lugar con los bateadores de 3.36. Le sigue Bryan Harper de los Nacionales con 3.30. Goldschmidt de Arizona tiene 3.29. Posey de los Gigantes tiene 3.21. Y Pollock de Arizona también tiene 3.16. El cubano que mejor batea en la Liga Nacional es Escobar, que está bateando, es el décimo en la liga, está bateando 305, el único cubano que
se ha mantenido dos.
Sí. ¿Cuál es el que le sigue? El otro cubano que le sigue en la Liga Nacional, después del mejor bateador de promedio, que es Escobar, es Edenia Chavarría, es el segundo, creo, no lo crea, con 287. ¿Okay? Así que Chavarría está sentadito esperando un tremendo contrato que le van a ofrecer,
sí,
los
señor,
Marlins.
Y otra cosa, esperando a ver si lo nombran el guante de oro, fajado
no,
con el...
No creo. El otro día hizo, en dos días, cuatro errores. Y lo sentaron. Lo sentaron, me imagino que haber tenido algún problema cuando lo sentaron. Muy bien, en jonrones, ¿cómo está la Liga Nacional? Harper tiene 30. Arenado, el cubano arrepentido, tiene 29. 29 también tiene Fraser, de Cincinnati. Carlos González de Colorado, el cargo, tiene 28 y Stanton tiene 27. Porque hasta ahora, pues imagínate tú.
Hablando de Stanton, perdón, Rafael, salió la noticia hoy que no se sabe, se volvió a lastimar una mano bateando en las prácticas.
Naturalmente, si cada vez que aprieta el bate se fatiga. ¿Te acuerdas que lo dije ayer? Que lo dije ayer, que el hueso ese que tiene está en el medio de la palma de la mano.
Increíble, porque
él tiene que cambiar el sistema de batear. Él coge la corona del bate, tú que sabes.
Se la mete en el medio.
Y se la mete en el medio. Y esa corona le parte el ganchoso, que es un triangulito que tiene uno en el centro de la palma de la mano.
Hoy salió la noticia que dice Manager que ahora lo van a echar para atrás. Quiere, bueno, de todas maneras, el equipo no va a hacer nada, pero hacía falta que jugara, ¿no?
Sí, bueno, figúrate tú, y todos los años va a ser así. ¿Dónde
están 330 millones de dólares?
No, no sé, ese era ahora, más que 325 millones. Oye, los empujadores de la Liga Nacional. El primer lugar está Goldschmidt, que tiene 89. Le sigue Arenado con 87. Este Arenado te la traes, ¿eh? McCutchen de los Piratas, 78, igual que Posey de los Gigantes. Crawford de San Francisco tiene 75. A ver quiénes son empujadores aquí. Cubano no se ve nadie. Arenado, que dice que no... Que nació en Puerto Rico, que no tiene que ver con la otra isla, con la Isla Grande. Estoy buscando a ver si encuentro algún cubano aquí entre los empujadores.
El empujador está Arenado.
Sí, sí, pero...
El arrepentido.
El cubano arrepentido. ¿Tú sabes quién está aquí? Echavarría. Increíblemente, está el segundo cubano en promedio, el segundo cubano en carrera impulsada. Tiene 48 carreras impulsadas. Para un octavo bate. Y es el shortstop que mejor batea en la liga. Vamos a estar claros.
¿Y qué clase de shortstop?
Sí, señor. Bueno, vamos a ver un momentico en base robada, ya que estamos en eso. Base robada, naturalmente Hamilton es el primero. Tiene 54.
Se lastimó, ¿sabe?
Se lastimó, claro.
Está en la 15 días lo pusieron.
Sí, pero él sale, lo pone en el corredor emergente y se roba la base. El tipo se roba cualquier cosa.
Sí, porque el que más se le acerca está lejísimo.
Dee Gordon tiene 40, el que está en segundo lugar de los Marlins. Blackmon de Colorado tiene 31, 30 tiene Pollock, que también está entre los primeros lugares de bateadores. Y Marte, el dominicano de Pittsburgh, tiene 24. Está empatado con Reverde de Filadelfia. El novatico de Pittsburgh, Polanco, está en séptimo lugar con 20 robadas. ¿Okay? Déjame ver qué otro cubano hay por aquí con base robada. No creo que haya tanto.
No. En la Liga Americana sí está lidiando el Gigante.
Sí, sí, sí. ¿Tú sabes el primer cubano que aparece en número 48? Echevarría de nuevo. Oíme.
Echevarría está en tres o cuatro categorías, ¿no?
Exactamente. La verdad es que está entre los primeros bateadores, etcétera. Vamos a ir a la Liga Americana ahora. Tenemos tiempo. Ok. Vamos a ir en promedio al bate en la Liga Americana. Kipnis de Cleveland, la segunda base, uno de tus preferidos, batea 325. Fielder, Prince Fielder de Texas, 321. Nelson Cruz de Seattle, 320. Bantley de Cleveland, 319. Y Hosmer Somellán, ese es el cubano primero que tenemos.
Ese es uno de los primeros cubanos.
Está en quinto lugar con 315, no es juego. Está en una partida de lugares, ¿sabes? A ver, ¿quién más aquí está? Abreu, José Abreu, tiene 2.94. Está bien situado. Céspedes tiene 2.93. Eso está muy bien. Okay. Kendry Molares tiene 2.88. Ahí sí, en promedio, hay varios cubanos que están muy bastante bueno. Bien situados. En los primeros 20 están. Ok, vamos a los honrones. Los honrones de la Liga Americana. Nelson Cruz en primer lugar con 36 honrones.
El año pasado fue líder también.
Sí, señor. Davis de Baltimore. Por cierto, Davis es agente libre ahora y ya varios equipos han dicho que le interesa. No pueden hablar con él porque es ilegal, como tú sabes. Tiene 34 honrones. Donaldson, el pelotero tuyo de los azulejos. Tiene 33, igual que Pujol. Los dos están empatados con 33.
Está fajado en todos los departamentos.
Y Trau tiene 33.
Donaldson.
Sí, Donaldson, Pujol y Trau, los tres tienen 33. Julito Martínez, le sigue, tiene 32. Okay.
Y contando.
Y cuidado. Okay. Julito Martínez está colado ahí. Ese es el mejor, el cubano más cerca que tenemos.
Sí, señor.
Entonces, eso es en honrones. Vamos a ver en base, en carrera impulsada. ¿Cómo están? Donaldson, el primero de la liga, quiero que sepa, 91 carreras impulsadas. Davis, de Baltimore, 89. Kendry Molares, está en tercer lugar con 83. Bautista, 82. Julito Martínez,
ahí está.
81 en el quinto lugar. Un súper escopetero, ¿sabes?
Sí, señor.
Ok, vamos a ver la base robada en la americana. Base robada, ¿qué tú crees que sea en la americana?
Figúrate, el año pasado lideró en bateo, en bases robadas, y este año también está liderando.
¿Y quién tú crees que sea?
Altuviti.
Sí, el liliputiense. Altuve, 32 tiene. Le sigue Burns de Oakland con 5. Caín, mira, Caín tiene 24. No, 5 tiene. 24 tiene Burns, 24 tiene Caín, 23 tiene Dyson de Kansas City. Caín y Dyson. Los dos, uno tiene 24 y otro 23, los dos de Kansas City. Shields, del hino de Shields, el joven de Texas, tiene 21. Y Ghost, que es el center field de Detroit, tiene 19. Esos son los que están. Y esas son las estadísticas que le vamos a dar. Así que ahí ya eso lo tiene. Okay, así.
Quiere decir que hay una cantidad de peloteros latinos en los primeros 10 categorías, pero una cantidad inmensa.
Sí, señor.
Y nosotros los cubanos, que tenemos muy poco, estamos liderando ahí en un grupo, somos la minoría, bueno, y haciendo un trabajo excelente.
Naturalmente.
Los de Morales mete miedo eso.
En la Liga Americana, en bateo y en carrera impulsada, están en los primeros lugares.
No sé si recibiste la noticia que el equipo de Cincinnati cambió para San Francisco Centerfield. Lo cambiaron, porque tiene a ver al dos peloteros, Pagán lo perdieron, y al chiquitito loco, ¿cómo se llama?
Pero Cincinnati, que está en Centerfield, es Hamilton.
Sí, pero ahora cogieron y cambiaron al Cincinnati, al escopetero grande, por dice no sé cuánto dinero.
Ah, no sé. Sí. No sé. Vamos a dar las posiciones un momentico, Guajiro. Me la comenta huecos en 5 minutos. La Liga Americana, los Yankees están en primer lugar del este. A 1.5 está Toronto, le sigue Baltimore a 5. Tampa a 7.5 y Boston a 12.5.
Pero también hay que mencionar que el Wild Card Toronto a 4.5 y Baltimore pegadito y también.
Ajá.
Baltimore se pegó Y Tampa a 3.
Sí, están
Tampa, hay una pelea dura ahí, ¿sabes?
Están peleando, ¿sí?
Sí.
Sí, Toronto es el que está sembrado ahora. Si fuera, iría a Wild Card. En la central está Kansas City en primer lugar.
Saca Kansas City de ahí.
Pero Kansas City está fuera de liga. Sí. Minnesota en segundo lugar a 13 juegos y medio.
¿Y
pero el... está a tres del Wild Card?
Está exactamente.
Detroit a 3.5, lo que estaba diciendo. Detroit está a 3.5.
Detroit tiene un juego menos perdido que ellos también. Ajá. 59-60.
O sea, después está los Medias Blancas de Chicago y en el sótano está Cleveland. En el oeste, Houston en primer lugar, está desde el primer día, pero le están ladrando la cuerda a los angelinos a 2.5, a pesar de que han perdido los últimos 10 juegos. Han ganado 4 y perdido 6. ¿Okay? O sea, que han ido patinando, tú sabes.
Sí.
Le sigue Texas, los Rangers, después los Marineros de Seattle.
El Texas estaba peleando.
Está a un juego y medio de
Wildcard.
Ahí no se sabe nada.
Sí, porque el Seattle y los demás equipos ahí ni contar.
No, no. Y Oakland está fuera en todo. Oakland está, te voy a decir, a 13 juegos del primer lugar y a 10.5 del Wild Card. No tiene nada que hacer. Bueno, esto es en la Liga Americana.
Vamos y faltan 42 juegos.
Sí, señor. Oye, cualquier día, en una rachita, en una serie nada más de 3 juegos, cualquiera de estos equipos se va arriba del otro.
Exactamente.
Hay una pelea de perros. Muy bien. En la Liga Nacional está los Mets en el este en primer lugar. A 4 juegos está Washington.
Pero a 8.5 de Wild Card, Wazer, sí. Increíble.
Está a 9 ya. Eso es de ayer.
Y Atlanta ni hablar.
Está a 9. Atlanta está a 12 del primer lugar, a 17 de Wild Card. Miami está a 14.5 del primer lugar, a 19.5 Wild Card, pero están pegados a Atlanta.
Sí.
Y Philadelphia está a 20, ¿cuánto es? 17.5 del primer lugar y a 22.5 Wild Card. No creo que tenga mucho chance. En la división central de la Liga Nacional, los Cardenales están en primer lugar. Pittsburgh en segundo lugar a 4.5, pero están sobrados en Wild Card.
Empatados los 3 equipos.
Sí. Y entonces están los Cachorros de Chicago, que están a 8 juegos, y está ahí mismo también para el Wild Card. Es el segundo Wild Card en este momento. Cincinnati está ¿cuántos son? A 25 juegos y medio. ¿Qué es esto?
El Cincinnati está perdido, olvídate.
Y
a 17 de Wild Card.
17 y medio Wild Card. Y Milwaukee está a 26 del primer lugar y 18 Wild Card. Finalmente en el oeste los Dodgers están en primer lugar. Pero tienen San Francisco ahí pegadito a 2.5. Arizona está en tercer lugar a 8 juegos, a 8.5 está San Diego y Colorado está a 17.5. A ver una cosa, aquí el Wild Card no va a salir de aquí del oeste, no a menos. Aquí va, hasta ahora el pivo es el Wild Card y el otro que está más cerca, que está en la otra posición, son los Cachorros de Chicago. Esos son los que irían al Wild Card. En este momento, si fuera.
Sí, señor.
Hay una cosa interesante. O sea, que San Francisco está a 2.5 de la primer lugar, en el primer lugar, pero en Wild Card está afuera. Está a 4.5 y tiene no sé cuánto por arriba, así que no tiene chance de eso, ¿no? Esto. Bueno, esas son las posiciones de los equipos. Omar Martínez ya se está rascando la cabeza, efectivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Equipos de la NBA siguen redondeando su nómina. Hay algunos jugadores que no habían podido ponerse de acuerdo y cada uno está buscando las piezas. El equipo de los Cavaliers de Cleveland, que tiene un equipo tremendo y la tenía el año pasado y lo demostró, firmó de nuevo al veterano J.R. Smith, y él era un agente libre, empezó a buscar por todas partes, pero él tenía una opción de que aceptar, una opción del jugador, que le pagaban este año $6,800,000, y declinó la opción, y dijo, no, yo voy a buscar en el mercado, a ver. Pero después de dar batazos de un lado para otro y ver la gente con que jugaba, etcétera, decidió volver para Cleveland. Y lo firmaron los Cavaliers de Cleveland. Smith jugaba con los Knicks de Nueva York y vino con un cambio junto con Iman Shumpert. Es un jugador que lo hizo muy bien, por cierto, con los Cavaliers. Los dos vinieron de los Knicks de Nueva York a jugar con los Cavaliers. Y el año pasado le fue muy bien con el Cleveland Smith y tuvo que hacer una actuación mucho más de lo que se esperaba de él, porque en la postemporada dos escopeteros, como dice Guajiro, Kevin Love y Kyrie Irving, yo diría el segundo y tercer mejor jugador después de LeBron James, se lesionaron y él tuvo que hacer el trabajo de ellos. Lo hizo muy bien y promedió 12.8 tantos por juego en 18 juegos, y de los cuales él comenzó como regular en 4 de ellos. Por cierto, lo suspendieron en 2 juegos porque le metió un leñazo a un jugador de los Celtics, lo golpeó, a Joe Crowder, y le dio en la cara, le dio un bofetón y lo suspendieron por 2 juegos. Así que los Cavaliers han completado casi la nómina. Ellos tratando de firmar de nuevo al delantero Tristan Thompson, que fue muy bueno el año pasado. Todavía no se han puesto de acuerdo con él y dicen que es una prioridad firmar. Otro equipo que está redondeando su nómina son los Raptors de Toronto. El centro de ellos es un muchacho muy grande, él, por cierto, mide 7 pies y pesa 270 libras. Un lituano que se llama Jonas Valanciunas. Jonas Valanciunas fue el centro la mayor parte de la temporada. Bueno, lo acaban de firmar por un contrato de 4 años y le dan $64 millones con eso. Tiene 23 años. Y lo escogieron en el año 2011 en la lotería, en el draft. Fue el quinto que escogieron. Él ha promediado 10.9 tantos por juego, 8 rebotes y 1.1 bloques en 223 juegos que ha hecho. En esta época de todos los salarios, en realidad no le dieron, son $16 millones al año a Valanciunas. En un momento que acaban Oklahoma City le está pagando a su centro Enes Kanter, individuo menos conocido, $70 millones. Omar Asik, el turco, 5 años con $60 millones de los Pelicanos de New Orleans. Y el cubano Robin López le pagan $54 millones por 4 años. Esos son centros todos. Así que los $16 millones de Valanciunas no están fuera de serie. Los Raptors también firmaron a DeMar Carroll, Corey Joseph y Bima Biyombo, el africano nacido en Grecia, y a Luis Escola, el argentino, para redondear su equipo. Así que esas han sido las firmas que ha habido hoy. Hay una cosa que salió publicada muy interesante, es un fanático que es tan fanático del básquetbol que se hizo un tatuaje en la pantorrilla, la parte de atrás de la pantorrilla. Se lo voy a enseñar a Guajiro Peña porque no va a creer esto, con el retrato de Kobe Bryant en la pantorrilla izquierda y el de Michael Jordan en la pierna derecha. Mire, eso ahí, Guajiro, no es juego. ¿Tú te imaginas lo que hace ese tatuaje? Oye. Sí. Así que después que uno ve eso,
pero
el hombre es tan fanático.
Esos jodidos están todos doblados.
Sí, el tipo es sambo, te fijas. Y entonces en la pantorrilla, tiene una pantorrilla gordísima para poderle hacer el retrato completo con el nombre abajo. Sí, Kobe,
Tiene el tatuaje abajo del nombre, ¿no?
El nombre, sí, el nombre y todo, una fotografía. Bien hecho, se parecen de verdad los dos. Pero se me vio el resto de su vida con eso.
Esa es una operación más mala que la que hicieron a Iglesias, las espinillas.
Sí, exactamente.
Porque le ha convenido, se ha convertido en bateador de 300.
Sí, señor. Sí, señor. Muy bien.
No, Rafael, una preguntita. Tú estabas hablando de basquetbol y hay una pregunta por ahí en el aire, que el equipo de las Espuelas de San Antonio ha sido uno de los mejores equipos 7-8 años, pero que se están poniendo viejos. ¿Han hecho alguna transacción?
Sí, cómo no, han traído gente joven. ¿Eh? Han traído gente joven y le quedan los veteranos, que no pueden jugar lo mismo que antes, pero todavía hay dos de ellos, que son Tim Duncan y Tony Parker, que juegan el juego completo. O sea, que son muy buenos. Y Manu Ginóbili, que está más viejo que los otros, pero cuando viene el banco, lo que no puede ponerlo a jugar 40 minutos, tiene que jugar, tú sabes, 20 minutos por juego o algo de eso, porque no hay pierna ya, pero son buenos mientras tanto. Es un equipo muy bueno y va a seguir siendo bueno por un tiempo, yo creo. Y tiene uno de los mejores coaches que hay, que es Popovich.
Sí, señor.
Okay.
Así que, además, ese grupo se lleva muy bien porque también ellos están poniéndose viejos, pero saben lo que tienen que hacer.
Totalmente, ellos saben siempre dónde está el otro. Entonces, no tienen ni que mirar para hacerle el pase.
Exactamente.
Y a Tim Duncan, yo lo dije ayer, creo que fue que lo dije, le dieron el premio que se le da al mejor compañero de equipo. Los otros compañeros, no solo del
equipo. Y eso vale mucho.
Sí, señor. Porque
en todos los deportes.
En todos los deportes, porque es el tipo que aglutina a todo el mundo cuando alguien tiene un problema, esta cosa. Tú sabes que a Tim Duncan lo estafaron en una transacción que le dio el dinero para que se lo invirtiera a una gente. Y no se lo robaron, simplemente lo invirtieron mal, 25 millones de dólares.
No me digas.
Sí, señor. Y le tumbaron 25 millones. Y entonces le dijeron, y él dijo, bueno, yo he ganado mucho más dinero que eso en la vida. Yo no voy a ser más pobre porque me faltan 25 millones. Porque yo tengo unos cuantos millones todavía. Estoy muy tranquilo, como es él.
Tú has visto
que el tipo no se ríe mucho ni nada. Así, bueno, así sí, yo digo, ¿qué va? Eso, yo nunca pensé en mi vida. Yo soy un muchacho pobre de las Islas Vírgenes. Y yo no sabía que iba a ganar. Yo ganaba más de 100 millones de dólares. 20, y lo he invertido bien. Esto fue malo, me fue mal. 25 millones. Pero eso no va a ser más pobre. Porque tengo mi familia. Nosotros tenemos el dinero suficiente para vivir como querramos. Así
todo
que fuera.
El mundo no hace eso, ¿no?
No, pero eso...
Hay quien dice...
Es más rico que nadie.
Volvió a entrar a tiro.
Exactamente. Es más rico que nadie. Porque no le llegó. Él dice que no hay problema. Y está claro. Okay. Muy bien. Vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy tengo la vida del señor Roberto Ortiz con letras mayúsculas. Roberto Ortiz nació en el Central Senado el día 30 de junio del año 15. Empezó a jugar profesional después de jugar en Hershey, un equipo en La Habana, que fue uno de los mejores equipos, dicen la historia, que fue el mejor equipo que hubo amateur en la historia de Cuba, el Central Hershey, donde pasaron figuras todas las estrellas grandes. Firma el contrato profesional con el Club Habana en el año 39, pero inmediatamente en el año 40 pasa para el glorioso Club Almendares, los Azules de Almendares, hasta el año 54, donde se convierte una de las figuras más queridas en la historia del pasatiempo nacional, el béisbol cubano. El Almendares lo tuvo y fue el primer pelotero cubano en batear 15 jonrones en una temporada, después seguido por el señor Julio Becker y el señor Panchón Herrera. Líder de bateo 5 veces en el béisbol con 337 y líder en carreras empujadas 55 y 5 bases batió para sobre 300. Roberto Ortiz en Grandes Ligas, cuando llega a Washington, jugó 6 años, se convirtió en una figura estelar, batió para 280 de por vida, 63 jonrones y empujó 377 carreras. No hay duda que Roberto Ortiz era una de las figuras cimeras del béisbol nuestro. Esto lo estoy haciendo porque yo pensé que Rafael y yo hemos hablado tanto de él. No sé si lo hubiera dado, pero el hijo de él y el nieto querían oír y creo que están escuchando el programa. Lo dicen que oyen el programa El Duro y 50 varias veces en la semana. Roberto Ortiz fue tan grande que fue a México y fue champion pitcher dos veces, champion bateador y champion jonronero, y fue incluido en el Hall de la Fama. Él pasó al Hall de la Fama aquí en el 83 en Miami, después de haber fallecido en el año 71. Y quiero mencionar algunas de las cosas. Bernardino Umpaya, en el estadio de la Tropical, tuvo un problema con el hermano de él, que era pitcher. Y cuando Roberto Ortiz venía, ese sí fue el único problema que este señor tuvo. Era un hombre humilde, un hombre querido por todo el mundo. Cuando él pasaba por al lado de Rayfield, el umpire le dijo, le mentó la madre a su hermano. Y él miró y le dio una galleta. Eso es una cosa que todo el mundo lo aplaudió. Todavía se aplaude a Bernardino Hernández, el umpire.
Una galleta de Roberto, que ha virado la cara por otro lado.
Todo el mundo se creía menos de la umpire. Pero figúrate tú qué pesado se puso, porque al momento que él pasaba de jugar Rayfield, el umpire estaba discutiéndole y le ofendió a la mamá, que su madre también, y sí, se viró y le dio tremenda galleta. Roberto Ortiz, aquí hay una anécdota lindísima de Roberto Ortiz. Rafael García Toledo y yo hemos hablado mucho. Hicieron una película, Honor y Gloria, y fue hecha por Roberto Ortiz, los peloteros americanos que jugaban en el año 52, precisamente. Y los artistas eran Alberto González Rubio y Yadira Jiménez, peloteros cubanos y americanos. Honor y Gloria. Cuando Roberto Ortiz jugó en Charlo, chiquitica, su esposa, él era tan grande y la mujer era de chiquitica y flaquita. Estaba jugando en Charlo y tenían un perro. Tenían un perro que viajaba con él de todas partes, sentado en las gradas con Chiquitica, la esposa de él. Roberto Ortiz mete jonrón, el perro se tira de cabeza para el estadio, le cae atrás a Roberto y sigue corriendo y coge toda la base hasta el home plate. Él coge y carga el perro. Y el perro, le dieron un homenaje al perro en Charlo, eso es en la Carolina del Norte, donde jugaba. Roberto Ortiz dice que él no podía creer porque estaba abochornado de lo que estaba pasando. Y el Chiquitica le dijo, es que el perro te quiere mucho. Roberto Ortiz, para terminar con Roberto Ortiz, había una casa beneficencia en Cuba, en La Habana, que iba todos los sábados. Todo el mundo que está escuchando el programa sabe lo que significaba la casa esa. Personas que tenían necesidad, tenían hijos y los entregaban y eso se criaban ahí. Roberto Ortiz iba todos los sábados temprano a la casa de beneficencia en La Habana. Y un día había como 30 o 40 muchachos de edad chiquita, 10 o 12 y 15, viejos también. Y un chiquito le dijo, Roberto, ¿cuándo usted va a batear un jonrón con la base llena? Roberto se empezó a reír y le dice, mira, mi hijo, cuando yo cojo las bases llenas. Así que esa es la historia de ese señor de la Central Senado, Roberto Ortiz, honor y gloria de nuestro pasatiempo nacional.
Muy bien, estamos, sí, te lo digo, no, que es que yo conocí a Roberto Ortiz cuando yo estudiaba aquí en la universidad por la noche y era carrero de refresco por el día. Trabajaba como animal, la verdad esa. Y así fue como yo pude costearme mi carrera aquí para terminar. Y me encontré, esto lo he contado muchas veces, estoy en la trastienda de una tienda arreglando botellas vacías de esas, que es un trabajo terrible. Y es un tipo gigantesco al lado mío. Y como, hermano, este me lo he conocido, este hombre. Y entonces era el carrero de una cerveza de aquí, muy conocida.
La cerveza Dwayne, ¿verdad?
No, la Dwayne no era la Budweiser. Era una cerveza americana. Y entonces, y le digo yo, ¿usted es Roberto Ortiz? Me dice, yo sí soy Roberto Ortiz, ¿tú quién eres? Y yo le dije, bueno, yo no soy Roberto Ortiz. Entonces, desde entonces nos veíamos muchísimo, porque uno va y se cruza y ese lío, desayunamos varias veces y sale esa cosa. Después él, bastante joven, se enfermó y murió, muy joven, Roberto. Y tú dices, el día que me dijo, se enfermó Roberto Ortiz, yo decía, ¿cómo eso no se puede enfermar? Si el tipo, no. Vaya, Roberto Ortiz medía 6'4", pero no era 6'4". Sí. Es que era un tipo con un cuerpo gigantesco, tenía los hombros.
Tenía 6'4", 260 libras.
Sí, y era un tipo anchísimo. No es que
rubio, gordo, blanco, americano parecido.
Sí. No es que tuviera gordo, es que tenía un ancho de espalda que era una bestialidad. Entonces, muy agradable, muy agradable. Como toda esa gente grande, los hijos míos son así, muy amables, porque no hay que se meta con ellos. Son tan grandes que nadie les quitó.
Y yo se comportó como siempre, ¿verdad? Y sí, tú no me preguntaste. Yo soy abanista.
Sí. No, se hablaba muchísimo de pelota, lo que hablábamos nosotros. Imagínate tú.
Qué historia, ¿verdad?
Sí. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de algo que no he tenido tiempo, pero quería decirlo el otro día y a veces por falta de tiempo. El Comité Olímpico Internacional, en realidad, hay varias cosas que tiene que cambiar, tiene una serie de reglas que están obsoletas completamente. Escogieron hace poco como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022 a la capital de China, a Beijing, por sobre Almaty de Kazajstán. Okay. Tengo un artículo que escribió un periodista de un organismo que se llama Games Bids, o sea, que quiere decir las licitaciones de los juegos. Se dedican a eso nada más, esa organización. Y ahí uno encuentra todos los detalles, las presentaciones, inclusive en el Internet, ve la presentación de cualquier ciudad que quiere ser sede de cualquier evento deportivo. Tienen que poner ahí toda la presentación. A veces son libros que tienen 300 páginas en colores, con fotografías, todo eso está en el Internet y uno lo puede sacar por la página esa. Y tienen varios periodistas muy estudiosos. Este se llama Robert Livingstone, como el explorador inglés. Y Livingstone escribió un artículo, o sea, esto no lo estoy diciendo yo, es mi opinión, pero estoy sacando los datos que dio él. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, en el año 1998, pues hubo cierto escándalo, que es un escándalo nada más para el Comité Olímpico, que hubo unos miembros del Comité Olímpico que le recibieron favores del Comité Organizador, pero favores como que conseguir una beca, una hija, cosas así. Solamente dos africanos que hubo que tienen algo que puede decirse que es de corrupción. Bueno, y esa gente prácticamente tuvieron que renunciar todos al Comité Olímpico Internacional porque no se permite esa cosa. Pero una de las cosas que quitó el Comité Olímpico Internacional eran las visitas de los miembros del comité, los directores del Comité Olímpico Internacional a las ciudades que van a ser sedes, lo cual era para que no fuera influenciado. Pero al mismo tiempo, no tengo que explicarle que es una cosa estúpida. Si uno va a votar por escoger una ciudad para que sea sede de unos juegos entre, digamos, cinco ciudades, usted tiene que ver qué es lo que tienen esa gente en el lugar. No lees un librito donde le dicen algo que puede ser verdad o puede ser mentira, pero usted tiene que ir ahí. Bueno, está prohibido por los miembros del Comité Olímpico Internacional visitar las ciudades que están aspirando a ser sede.
¿Y eso?
Exactamente, es lo que digo yo. Entonces, cuando vino la votación para los Juegos Olímpicos en 2022, casi todas las ciudades se habían retirado porque después de Sochi la gente pensaba que iban a costar tanto dinero los Juegos Olímpicos de invierno que no quisieron aspirar. Y quedaron dos: Beijing, que tiene el dinero que le da la gana porque los chinos hacen lo que quieren, y Almaty de Kazajstán. Pero nadie ha estado en Kazajstán nunca. Y cuando vino la votación, todo el mundo va a decir, no, eso va a ser de león a mono con el mono maniatado. Bueno, pues Beijing ganó por 44 votos a 40. Con lo cual quiere decir que si dos miembros del Comité Olímpico Internacional hubieran votado por Kazajstán, se hubieran empatado y la cosa hubiera sido totalmente distinta. Y de estos del Comité Olímpico, todos han ido a Beijing muchas veces, porque en los Juegos, ha tenido Juegos Olímpicos, tienes que ir allí. O sea, cuando hay Juegos, no importa, invierno o verano, todos los miembros del Comité Olímpico tienen que ir. Pero nadie casi ha ido a Kazajstán, ni ha ido, mucho menos a la ciudad de Almaty. Y cuando este hombre fue a Almaty y visitó aquello, se dio cuenta que estaban súper preparados para haber hecho juegos. Y hay una cosa muy importante. En invierno, ahí hay nieve, ¿okay? En Almaty. En Beijing no hay nieve en invierno.
¿Ah, no?
No. Ellos tienen que ir a unas montañas cerquitas y crear nieve artificial.
Oye, eso.
Entonces, si hubieran ido al Mati, él cree que por lo menos dos hubieran cambiado su forma de pensar y hubieran votado. Si hubieran empatado, hubiera habido otra cosa. Entonces él dice, hay que quitar esa ley estúpida que prohíbe visitar Todo el que le cuento yo esto me dice, pero ¿cómo no vas a visitar lugares que va a ser la
¿Y
sede?
¿Y por qué tiempo tuvo suspendido eso?
Está suspendido hace 17 años.
¿Y no lo han vuelto a
poner? No lo han puesto a poner.
Qué barbaridad.
Ajá. Y entonces, yo eso lo iba a hablar el otro día, pero como era un poquitico largo, pues dije, bueno, vamos a ver, pero hoy tenemos un poquitico más de tiempo. Ustedes saben que el que yo lo he hablado otras veces, la ciudad que iba a aspirar a los Juegos Olímpicos del año 2024, esos son los de verano, por Estados Unidos era Boston, pero el alcalde se negó a firmar la garantía, porque dice que ellos no sabían si le iba a costar mucho dinero, y Boston no va a ir. Entonces el Comité Olímpico de Estados Unidos ha pedido otras ciudades, y aparentemente Los Ángeles es la que va a ir, con muy poquito tiempo, porque eso tiene que estar en septiembre 15, todos los documentos listos, y hay que firmar el papel que dice, si hay gasto, nosotros lo pagamos, el gasto extra. Pero Los Ángeles es una ciudad preparada, que ya hizo los Juegos dos veces, y la segunda vez lo hicieron privado, lo dirigió Peter Buell Roth, que lo conoce el Guajiro, porque estuvo de comisionado de las Grandes Ligas después, y Peter llevó estos Juegos y dejaron ganancias $250 millones, que en el año 84 eso era una cantidad de dinero tremenda. Para nosotros es mucho dinero todavía, pero cuando aquello era pero dinero ya, para...
Y eso hace años de eso, hoy en día se
definió. Claro, eso fue en el año 1984, ¿ok? Dio 250 millones, se lo repartieron a todos los
comités. ¿Qué tiempo estuviste en la Olimpiada?
No, yo estoy en el movimiento olímpico hace 40 y pico de años.
Pero ¿y cuál de tú participaste en alguna que dice esta fue la mejor de todas?
Yo estaba en ocho juegos olímpicos de verano, invitado como huésped distinguido, en realidad. ¿Cómo se llama eso? Yo te lo he dicho varias veces. La más organizada que yo he visto fueron la de Sydney en el año 2000. La que más me divertí fue la de Barcelona en el año 92. más mala, la de Atlanta.
¿Y la del Coliseo de Los Ángeles? Eso fue un espectáculo.
Esa fue la de 84. Bueno, eso fue un juego olímpico pobre, en realidad, porque le hicieron un privado, no hubo esta cosa muy bien organizado. Yo estuve ahí un mes, eso porque fui con Peter Hugo Roth a aprender cómo hacer esa cosa, porque íbamos a hacer los Panamericanos de esa forma. Y el país que había cogido los Panamericanos, que era Ecuador, después se lo quitaron. Me contrató a mí para que yo organizara los Juegos.
¿Y ese postuló para presidente? ¿Qué está haciendo él ahora? ¿No sabe?
Él es miembro del Comité Olímpico Internacional, yo lo veo cada 4 años, Peter Hugo Roth. Sí. Dice el chino que esto se acabó, que no haga más cuentos. Esto que es viernes y la cosa hay que terminar. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, Pete Peterson, velando que la cosa salga bien. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.